Eso decía el general muy muy claro en sus palabras. A veces uno piensa que aquellos que se dicen peronistas y que dicen seguir esta doctrina pueden hablar con esta claridad a su pueblo, ¿no? Lamentablemente no ocurre siempre, pero bueno, el resto me parece que tenemos que acompañar para que esto sea mejor y no, nos saque un poco de la tristeza diaria, ¿no? Más allá de este lamentable aniversario, me parece que es algo que se construye día a día, la soberanía, la justicia, la memoria y la militancia también, ¿no? En ese sentido, tengo el placer de compartir con ustedes una persona que particularmente aprecio mucho, que he conocido en mi tránsito por aquí, por el Bolsón, y que me ha dado unos hermosos mensajes respecto a la militancia, respecto a la historia y cómo llevar adelante algunas sensaciones que duelen y que no son tan lindas, pero que en la realidad, en la verdad de la realidad, uno puede seguir haciendo y mejorando día a día. Estoy hablando de Olga Pérez, vecina de aquí del Bolsón. Ella estuvo hace 66 años en Plaza de Mayo. Olga, buenas tardes, te damos la bienvenida en Zona de Desconstrucción. Conrado y Flavia te saludamos.
Hola, Flavia, ¿cómo andas, querida? Emocionada, imagínate que esta es una fecha que no debemos olvidar nunca, porque tiene que ser muy cara a nuestra memoria para que las generaciones futuras sepan que no todo fue gratis en este país. Corrió mucha sangre y hoy tenemos una democracia que debemos cuidar, a pesar de todas las cosas que quieren destruirla. Y estas cosas ayudan, la memoria es necesaria.
Olga, Conrado acá te saluda y sí, bueno, esta
yo les quiero historia contar una experiencia que tuve en su momento.
Sí,
yo era una niña muy chica. Estaba pupila en un colegio de Flores, en la calle Juan Bautista Alberdi, era un colegio religioso. Nos levantábamos siempre muy temprano porque teníamos clase. Esa mañana amaneció lloviendo, hacía mucho frío. Nos extrañaba que no entraban todas las externas, porque había el colegio tenía pupilas, externas, medio pupilas. Y a la mañana empezaban las clases, 8:20 comenzábamos, y llegaban pocas pupilas. Las primeras que llegaron decían, parece que va a haber una revolución, parece que hay lío. Y nosotros, claro, no entendíamos nada porque ahí adentro nosotros estábamos herméticas, no teníamos idea de nada. Pero comenzaron a pasar camiones que venían de los mataderos por la avenida Juan Bautista Alberdi, que era donde quedaba el colegio, y pasaban con palos gritando y cantando la marcha peronista, y nosotros no entendíamos qué pasaba. Muchos camiones con gente. Después yo, de grande, me di cuenta que eran los compañeros que iban a hacerle el aguante al general, pero en ese momento no entendíamos qué pasaba. Las chicas decían, parece que va a haber una revolución, que la Marina se levantó contra el gobierno. No lo podíamos creer. Así que al ratito se cerraron las puertas del colegio, nos dejaron entrar más, se llevaron a las externas y quedamos solamente las pupilas ahí adentro. Así que estábamos todas arriba en nuestros dormitorios y las monjas empezaron a pasar aviones, pero no pasaban aviones. Entonces las monjas nos hicieron formar. Acá en este pueblo hay otras compañeras que tuvieron pupilas en ese lugar y lo que yo estoy contando saben que es cierto. Esto nos pasó a niños muy pequeños. Nos hicieron formar y nos llevaron al patio, nos formaron en filas y ellas estaban debajo de la galería, sacaron el rosario, nos hicieron rezar y los aviones volaban arriba y se largaban en picada y volvían a subir, y nosotras estábamos aterradas. aterradas, todo el tiempo rezando para que no nos pasara nada, en el patio formadas debajo de la lluvia. Luego, a mí me vino a buscar mi padre ya cerca del mediodía, a la mañana larga ya, y a muchas otras chicas las venían a buscar los familiares, y porque mi padre dijo, ahí va a haber revolución, pero vamos. Pero dice, yo tengo que ir hasta el centro porque tengo que ir al Banco Nación. Así que yo le dije, ay papi, no quiero ir al centro porque me dijeron las monjas que hay lío, que va a haber tiro. No, dijo papi, no va a pasar nada, porque no van a disparar contra la gente. La plaza dicen que está llena de gente, no van a disparar contra el pueblo. Así que vos tranquila, porque yo tengo que ir hasta el banco. Quédate tranquila que no pasa nada. Esto es un asustar a la gente, pero no va a pasar nada. Así que yo le creí, y papi me lo decía creyéndolo también. Bueno, llegamos al Banco Nación en Diagonal Norte, ahí frente a la Plaza de Mayo. Y había mucha gente, mucha, camiones que llegaban, la gente que cantaba la marcha peronista. Era una romería la plaza. Y papi dice, bueno, quédate, espérame acá que yo entro y salgo. Es un momento, entro y salgo, quédate acá y espérame acá. En ese tiempo, un papá te decía, quédate acá, y vos te quedabas acá. Ni se te ocurría mirar para otro lado. Así que yo me quedé ahí, y de golpe empezó un ta-ta-ta-ta-ta-ta, y era un ruido de ametralladoras que pegaban contra algunas paredes los tiros. Así que yo me agaché chiquitita en el suelo, me tapé la cabeza y me puse a rezar, porque además era lo único que sabía hacer. Yo estaba pupila desde los 4 años, así que era lo único que sabía hacer. Y ahí cayó la primer bomba y se cerraron las puertas del banco. Y mi papá quedó al lado de adentro y yo quedé afuera. Pero yo ya estaba en shock terrible, así que lo único que hacía era llorar y rezar, porque no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba, qué es lo que estaba pasando. Así que en el medio de todo eso apareció mi padre, me agarró y me dijo, vamos. Le digo, papi, vos dijiste que viste, no se puede creer en nada. Y salimos de ahí. Eso fue, yo no sé cómo llegué a mi casa, cómo mi padre me llevó a mi casa, porque yo ya estaba en un estado tremendo. Pero eso nos pasaba, todo estaba lleno de chicos la plaza. Había familias. Había gente que había ido a la plaza a hacer el aguante. Nadie imaginó lo que después pasó, que siguieron las bombas. Fue terrible. Nosotros vivíamos en Viti Charcas y desde la terraza de la casa se veía cómo tiraban las bombas. Yo, por supuesto, no estaba. Me contaban toda la familia. Pero yo estaba aterrada, encerrada en un cuarto. Esto fue el 16 de junio. Un día terrible para los argentinos. Era los aviones de la Marina que bombardearon la Plaza de Mayo, que hicieron lo que nadie esperaba, que fue tirar contra la gente, donde murió mucha gente, donde el dolor fue espantoso. Y donde en realidad, después de muchos años, se puede hablar esto, porque casi no se habló de esto después.
Eso decíamos hace un ratito, Olga. Estuvimos muchos años hasta que esto se pudo hablar, hasta que se pudo decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se ocurrió este bombardeo?
Por supuesto, no se podía hablar de Perón, no se podía nombrar. No se podía, nada, estaba todo prohibido. Además, no sabías quién era quién, si hablabas no sabías nada. Fue tremenda esa época. Fueron años de oscuridad realmente, de cosas, de persecuciones y después de muerte. Obviamente terminó todo terriblemente mal, pero la gente seguía yendo a la plaza, la gente iba a la plaza, la gente no se quedaba, es decir, en silencio, no se cantaba, no se nombraba, pero la gente iba con la banderita, el 25 de mayo, el 9 de julio, la gente iba como podía, caminando, como sea, pero fueron épocas terribles, 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 de las que no se habló durante muchos años, y de algunos detalles como estos yo nunca los escuché hablar, sinceramente. Y como yo, tiene que haber todavía gente que vivió esos momentos, que ahora serán viejos como yo, pero que lo vivimos. Y que fue tremendo porque por lo inesperado, porque realmente la gente creía que no iban a tirar, que era todo un amague que no iba a pasar. Pero bueno.
Olga, yo te quería consultar particularmente sobre ese día, el 16 de junio. Nos decías, eras muy chiquita, estabas esperando ahí afuera del banco, y cuando sentiste los primeros tiros y las bombas, te agachaste y esperaste que llegara tu papá, ¿no? ¿Qué imágenes tenés de la gente, de la plaza, de los aviones en ese momento?
La gente corría como loca, hijo. Fue terrible. Yo recuerdo que se acercó una señora y me dijo, ¿está solita? Vamos. Y yo le dije, no, estoy esperando a mi papá. No. Es decir, la gente corría como podía para guarecerse donde podía. Era terrible. Por eso yo me hice un bollito y me tiré ahí agachadita como pude, porque no sabía qué hacer. Fue espantoso. Yo entré en un estado de shock, creo que en ese bollito, pero me di cuenta de grande que había entrado en un estado de shock. En ese momento no sabía ni qué me estaba pasando. No entendía nada. Estaba en el medio de una guerra. Y hacía una hora estaba en un patio rezando el rosario.
¿Qué pasó después en ese colegio católico? Porque muchos de esos aviones iban con la cruz del Cristo vence, ¿no?
Claro, pero yo creo que los aviones no tenían ni intención de tirar al colegio, sino que se acercaban para mirar si ciertamente eran chicos los que estaban formados bajo la lluvia. Porque no hay otra explicación. En ese colegio no pasó nada, porque ese colegio, mi nena, era un colegio de monjas que dependíamos de San José de Flores, que quedaba a 2 cuadras, pero en realidad era un colegio de barrio, digamos, el barrio de Flores, donde había de todo, había un montón de gente peronista ahí adentro, alumnos, y de todo, había 800 alumnos, chicos. Era un colegio enorme, enorme, y, así que había sí. De todo. No, con el colegio no pasó nada, ¿viste? Siguió después dando clases, después que se pasaron los días de que hubo unos cuantos días que no hubo nada, hasta que se acomodó un poco el país, y después siguió todo normal, hija, y nunca más se habló de eso, ¿eh?
Olga, ¿has tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, este video que ha publicado Cristina Fernández de Kirchner, que se ha viralizado, ¿no? Imágenes de lo que pasó ese 16,
sí, pero bueno, que se ha recuperado el color. Y la verdad que me puse muy mal, porque todo eso es lo que yo vi, lo que pasó. Entonces es como tener una fotografía que está en tu mente, pero que nunca se movió, y de golpe mirás ahí y ves que eso es lo que pasó. Sí. Yo lo que tengo en mente, lo único que yo recuerdo, es haber llegado hasta el banco y papi decirme, espera un poquito que yo entro y salgo, vos no te muevas de acá. Hasta ese momento era todo, si bien estaban volando aviones, pero papi ya me había, no pasa nada, no va a pasar nada, quédate tranquila, ¿viste? Y yo creo que todos pensábamos eso, por eso mi padre me deja ahí, entra y por entrar y salir del banco, ¿viste?
Claro.
Y en la primer bomba se cerraron las puertas del Banco Nación, y quedaron la gente adentro y yo quedé afuera. Y afuera estaba lleno de gente, porque la plaza ya estaba con gente. No es que la gente, la plaza estaba con gente, con familias, con hombres que llegaban en camiones, que venían de las fábricas, de todos lados llegaba gente para apuntalar al gobierno. Porque todos sabíamos que era una revolución de la Marina contra el gobierno. Porque esto sí había salido temprano el ronroneo. Si había llegado a la escuela, quería decir que ya circulaba por la ciudad.
Sí. Y me...
Pero bueno, estas cosas son las que uno después de grande empieza a analizar.
Analizar, justamente.
No tenía ni la menor idea de nada, nena.
Me gustaría preguntarte cómo hiciste, qué pasó, porque uno entendería que tras vivir esto en una niñez, no te dan muchas ganas de incorporarte en la militancia peronista en tu adultez, ¿no? Uno pensaría todo lo contrario. Bueno, pasó esto, me alejo.
No,
¿cómo
no.
fue que quedó en vos, qué quedó en tu corazón?
Y la prescripción también.
Como, claro, ¿qué pasó? Y me gustaría que me cuentes también si vos fuiste una de las que llevó en el ojal un No Me Olvides.
Mira, mi nena, yo te voy a decir algo. La militancia peronista... no es algo que uno aprende en un libro, es algo que te corre por las venas, ¿viste? Fue en ese momento donde en realidad estaba todo prohibido, porque una cosa es militar sobre una realidad constante, pero cuando vos entras a militar sobre algo que de pronto casi te diría que había sido, porque el líder estaba en España, acá era todo, estaba prohibido, te perseguían, no tenías lugares donde militar de verdad. Entonces empezaban las reuniones, todo era clandestino, y después aprendés a militar en la soledad, primeramente, y después te vas conectando. Pero se puede militar, y entras a militar porque, ¿sabes qué? Tenés que luchar para restituir lo perdido. Porque cuando uno... es decir, hasta antes de Perón, chicos, no existían las vacaciones pagas. No existía el aguinaldo. Se dio en llamar lo que se llamaba el sábado inglés, que era de lunes a sábado a la mañana se trabajaba, ¿no? Pero después fue de lunes a viernes. Entonces, antes era de domingo a domingo, chicos. Es decir, era un desangrar a todo el mundo, donde donde el pobre tenía que ser pobre y no tenía la posibilidad. Pero ¿qué pasó después? Cuando los muchachos empezaron a trabajar, tuvieron vacaciones, tuvieron aguinaldo, pudieron mandar sus hijos a la escuela, después fueron a las universidades, y los muchachos recibieron a sus hijos de las universidades, el hijo de un obrero zapatero, de un albañil, de un obrero de la carne, algo que era irreal pensar. Todo eso, cuando vino esta revolución, era como perderlo, había que luchar para mantener, porque es como, ¿cómo les puedo decir? Como pasó ahora con este último gobierno liberal. De golpe te subieron todos los impuestos, y acá en la Patagonia, si tienen frío, que se pongan un saco, ¿viste? Si te suben el gas, que se joda. Es decir, a nadie le importaba nada. Y la gente dijo, acá hay que luchar para que no perdamos los derechos. Había derechos de la ancianidad, derechos del niño, muchas cosas que después se perdieron, porque fueron avasalladas, que había que recuperar. A los chicos de la gente que era humilde, todos los años la Fundación Eva Perón mandaba juguetes a los correos para que el cartero que fuera casa por casa entregando un vale a la familia para que el día de Reyes fueran a retirar un juguete para ese niño. y además para el 31 de diciembre pasaban a dejar un vale a toda la familia de todos los barrios, no algunos, todos, el cartero lo hacía, a retirar el pan dulce y la sidra. Lo que la gente hoy dicen, sí, es todo, la gente no podía comprarlo, no podía comprar la sidra ni el pan dulce, porque la pobreza era tremenda y los hombres laburaban de sol a sol. Eso se perdió con la llegada de Perón y Evita. La gente empezó a poder ir de vacaciones, cosas que estaban en los sueños, y que de pronto pues corría el riesgo de perder todo. Acá la gente luchó, el pueblo, para seguir manteniendo lo que había, las cosas que se habían conseguido. Los viejos se pudieron jubilar impensadamente, nunca creyeron que se iban a jubilar y que sin trabajar iban a cobrar un dinero. Todo ese tipo de cosas que hoy parecen irreales sucedían en nuestro país.
Y todo eso era lo que te daba ganas de seguir luchando y no quedarte del otro lado.
Exactamente, hubo muchas cosas que se lograron y no, que no había que perderlas, porque íbamos a volver a retroceder si no. Y eso fue lo que hizo que todo un pueblo, porque si no, no se explica el fenómeno de la militancia peronista, no se explica porque tanta gente, tantos millones, perduraron a través de 20 y pico de años de proscripción. Y salieron todos un día como hormigas y ahí estábamos.
Y acá estamos todavía, ¿no?
Todavía. Escúchame, lo maravilloso es esta juventud, que sin haber conocido toda esa historia, siguen militando. Y arrancan con la militancia. Porque lo único que consigue, lo único que uno puede conseguir derechos es militando y luchando por las cosas que se han logrado. No es fácil, no es fácil. A muchos les costó sangre de verdad. Y en este país corrió mucha sangre y todo nos se pagó con sangre. Todo, todo. Todo lo que tenemos se pagó con sangre. Y no lo podemos regalar tan fácilmente a que venga Juan de los Palotes y se siente a hablar estupideces y haya que bancar las estupideces. Te bancamos si sos coherente. Ahora, cuando entras a delirar, te fuiste. Te fuiste. La gente no te banca. Te bancó un día y al otro día te sacó volando. Y anda a llorar a la llorería, nene. Bancate la que te toca. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Sí? Me parece que sí.
Si no bancas la que te toca, es un problema de tu mentalidad, pero no de la mía.
Olga, quiero agradecerte por esta historia hermosa, por este pedacito de historia.
Bueno, chicos.
Yo seguiría con preguntas porque sé que tenés un montón de cosas para contar, pero no quiero hacerlo ahora porque ya se nos va el programa.
Es muy emocionante. Esto, sí, esto es un recuerdo que no, que tiene, que ustedes los jóvenes lo tienen que continuar para que todas las generaciones venideras sepan que acá todo nos costó mucho, que hubo mucha gente que salió a luchar, muchos anónimos que salieron a luchar, y a los que tenemos que agradecerles toda la vida, porque muchos dieron su vida, su sangre, su familia, todo, para que no se perdiera lo que habíamos conseguido. Estamos en camino de seguir recuperando cosas, y no va a ser tan difícil, porque ahora los jóvenes tienen otra fortaleza, vienen renovados y sobre todo vienen con una visión abierta que no era la nuestra, que estábamos rodeados de tanta oscuridad. Ahora es otra la historia, es más fácil, chicos. Solamente hay que agarrar la bandera y seguir adelante, nada más.
Gracias. Vamos a seguir, estamos en esa. Te abrazamos.
Puesta para todos,
sí.
Gracias.
Te abrazamos, gracias, te agradecemos.
Gracias a ustedes, no. Gracias por recordar esto. Y bueno,
gracias a vos por tu testimonio, porque nos queda. Eso.
Ojalá,
es muy,
Dios
muy
quiera.
Importante, nos queda grabado y lo vamos a poder tener para recordarte y recordar esto que has vivido.
Sí.
Así que muchas
ustedes
gracias.
Son el futuro, chicos, y son los que tienen que seguir adelante. Nosotros ya pertenecemos a otra etapa.
Bueno,
ustedes
pero
tienen
no
que agarrar
así.
Las banderas y seguir adelante.
Vamos a seguir.
Un beso sí. grande para todos y muchas beso. Felicidades.
Gracias,
adiós.
Gracias. Adiós. Ya es Olga Pérez, estuvo en este bombardeo en Plaza de Mayo a sus 13 años. ¿No?
Sí.
Paramos un poquito, bajamos,
nos quedan, sí, nos queda un ratito,
un
pero
cambio de clima o no.
Sí, 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 sí.
Porfa, vamos con Zonas de Promesa. Mercedes Sosa, que nos aliviane, que nos llene un poquito más el corazón, que nos haga un mimo ahí, así nos abrazamos virtualmente, aunque sea entre todos, todas y todes.